Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. José Ángel Cuadrado, gracias por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Nos convertimos en el primer despertador de la radio. Enlazamos con Carlos Herrera a las 6 de la mañana. Hasta entonces hay que poner calles y nuestras calles siempre son positivas. Nos gusta destacar las cosas bonitas que suceden en cualquier parte. Aquí las ponemos en negrita y te las contamos. Fíjate, la semana pasada nos felicitábamos todos por el éxito que un español había tenido con su investigación sobre la metástasis, y hoy podemos decir que tenemos más buenas noticias en esta materia. De nuevo, un equipo de investigadores españoles, entre los que se encuentra el científico Jesús Ávila, pues ha presentado un estudio con las claves de cómo frenar el cáncer cerebral más letal, el glioma. Se trata del tumor más mortífero, solo supone el 2% de los cánceres cerebrales, pero son los responsables del 7% de todas las muertes por cáncer. Bueno, pues ahora estamos un poco más cerca de reducir su mortalidad gracias a estos españoles que han ido a encontrar el remedio en el lugar menos esperado, en una proteína asociada al Alzheimer. Hablamos de tau, la principal sospechosa de causar la enfermedad neurodegenerativa. Es la más famosa del mundo, además. Esta proteína puede provocar el Alzheimer, sin embargo tiene un efecto protector capaz de frenar el desarrollo del cáncer cerebral. Usando sus principios, los científicos han elaborado un fármaco que va a ser capaz de frenar el avance de los gliomas y hacer estos tumores más vulnerables a la quimioterapia. Los científicos españoles siempre se quejan de los pocos recursos con los que cuentan, pero podemos decir que a los que tienen, pues le sacan rendimiento. Sin duda, estamos ante unos profesionales de los que nos sentimos muy, muy, muy orgullosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a viernes, es 24 de enero de 2020, hacemos radio en directo y en la próxima hora vamos a hablar de un prototipo de personas que cada vez se extiende más, los influencers.
Los Ángeles es increíble. Tengo un montón de amigos. Deberías seguirme en Instagram.
¿Ya nos conocemos?
No.
A lo mejor la confundes con una de tus fans de Instagram.
Al ritmo que vamos, seguramente en pocos meses habrá más influencers que personas. Y es que las redes sociales, es verdad que nos han ayudado a comunicarnos de forma más fácil, a poder airear nuestras ideas, compartir nuestros viajes, nuestras amistades y a influir en los gustos de los demás. Bueno, pues atención, ponedores, porque enseguida te vamos a dar datos, más datos de esta nueva raza que ha llegado para salvar el mundo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Es viernes, así que nos tenemos que meter en la cocina con Alberto Valle a ver qué recetas nos trae hoy para poder hacer este fin de semana. También hablaremos de cosas curiosas, como una lluvia muy especial que se espera esta noche en el estado de Florida. Y los ponedores, como cada día, son los protagonistas en este programa a través de los mensajes que nos dejan en redes sociales. Enseguida vamos a leerlos.
Hay un montón de mensajes. También es importante conocer el tiempo que tenemos para, ya no solamente hoy, también para el fin de semana. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Lo primero, ¿cómo estás?
Yo creo que soy más un virus andante que una persona, ¿no?
Tienes que probar a hacer radio en el extremo de aquella mesa de allí, ¿eh? O si quieres hacemos una conexión exterior y lo haces desde otro estudio.
Lo hablaba con mi madre, digo, me tengo que comprar una burbuja.
Claro.
Que para mí, que solo esté yo en la burbuja, claro, y ya está. Claro. Y así ni me contagio, ni contagio a nadie, ni paso frío, ni calor, nada.
Es verdad. Bueno, lo importante es que te encuentras mejor y por eso has decidido que te venías a currar,
eso,
¿no?
Eso es.
Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues mira, para hoy viernes, precipitaciones abundantes en Galicia, Extremadura, sureste de Castilla y León, Madrid, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía. En Canarias también posibles lluvias, aunque de forma un poquito más dispersa. Y en cuanto a las temperaturas, se van a mantener sin grandes cambios. Para el sábado continúan las precipitaciones en gran parte de la península, en Baleares y en Canarias. Se esperan que sean fuertes en la meseta sur y en Andalucía. Y las temperaturas se van a mantener igual que el viernes, sin cambios. El domingo, cielos con intervalos nubosos en casi toda la península, en Baleares, extremo nordeste peninsular, sierras del sudeste, Melilla y Estrecho. Se esperan intervalos nubosos a primeras horas, sin descartar además algunas precipitaciones aisladas más probables en Baleares y tendiendo a despejar. Las temperaturas ahora sí que sí, el domingo aumentan las diurnas, pero descienden las nocturnas.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que ya no es que tengan el diploma oficial de ponedor de calles, sino que también forman parte del mapa de España que tenemos en este estudio. Su nombre, su chingada chincheta, su profesión y desde el punto exacto desde donde entraron en directo para contarnos cómo ponían las calles. De momento suenan así de bien.
Buenos días, Pulpo.
Hola, Juanito, ¿dónde estás?
Yo ahora mismo estoy en Albacete. Estoy trabajando de noche, desde las 8 de la tarde de ayer.
Sí.
Hasta las 6:30 de hoy. Dedicamos mucho, somos muy conocidos por el jamón.
¿Pero os dedicáis a transportarlo, a distribuirlo?
A distribuirlo. Ajá. No, a distribuirlo.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pulpo, pues te puedes imaginar, y es verídico, y estoy en Almería, poniendo las calles.
Ajá.
Soy vigilante de seguridad. Durilla la noche, pero la verdad que muy feliz. Estoy súper orgulloso de estar haciendo compañía aquí con vosotros y que me ayudáis a mí también.
¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, que no lo llevo mal. Salí de Galicia y preparar a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales. Transporto hoy, estoy llevando alimentación refrigerada.
Pues nada, aquí, que llamada a la si me da un diploma para mí.
Así
que
tú,
yo lo tengo.
Tú el diploma y ya está, y no nos cuentas nada, ni por qué estás aquí, ni qué haces, ¿no?
Pues nada, salgo del tiempo solo y nos vamos para Calera y Chozas, ahí a coger agua, al manantial.
¿Y qué llevas, un cubo?
No, llevo una garrafa aquí para llenarla.
¿Cómo te has despertado? Yo soy muy curioso, ¿eh?
Ah, pues yo tengo muy mal despertar. Yo que suena el despertador y a la segunda, a la primera no, porque a mí me gusta dormir.
Y claro, te levantas a las 3 de la mañana, ¿cómo suena tu alarma?
Pues tengo el gallo Quirico ese.
Estos ponedores marcaron el 950-6006. Si tú quieres el diploma, lo único que tienes que hacer es llamarme ahora en directo y contarme cómo estás poniendo las calles en este momento. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nuestro saludo a la gente que le gusta y siente la música en español. Esta es una canción que tiene mucha magia, tiene mucha historia. El autor es el gran Hilario Camacho, quizá un incomprendido en el mundo de la música. Llegó a suicidarse, ¿eh? Pero esta canción se la regaló a Joaquín Sabina cuando buscaba un hueco en la capital.
La noche que yo amo es turbia como tus ojos, larga como el silencio, amarga como el mar. La noche que yo amo crece entre los despojos, que al puerto del fracaso arroja la ciudad. La noche que yo amo tiene 2000 esquinas, con mujeres que dicen me das fuego, chaval, y padres de familia que abren sus gabardinas. La noche que yo amo no amanece jamás. Negra noche, no me trates así, negra noche, espero tanto de ti. Noche maquillada como una maniquí, noche perfumada con pachulí. Es un sótano oscuro donde van los marinos que quieren naufragar. Hay siempre algún borracho sujetando algún muro, ya más de madrugada y allí te dejan entrar. Los profetas urbanos salen de sus guaridas cuando la noche calza sus botas de metal y bailan abrazados el loco y el suicida. La noche que yo amo no amanece jamás. Negra noche, no me trates así. Negra noche, espero tanto de ti. Noche maquillada como una maniquí. Noche perfumada con pachulí. Con pachulí. Negra noche.
Con esta canción de Joaquín Sabina que se... se incluía, quiero recordar, en el disco Ruleta Rusa. Se editaba ya por el 84 aproximadamente, después de los experimentos que hizo con Javier Crae y con Alberto Pérez, que bueno, no son de mi gusto máximo, pero ahí están las canciones de Joaquín Sabina. Esta colaboración con Hilario Camacho, hay que reconocer un buen trabajo y sobre todo la obra que dejó Hilario Camacho. No nos olvidemos que fue un tío muy acomplejado, él siempre lo había dicho, que él se sentía acomplejado, ¿no? Se sentía que no era reconocido, se sentía que era un perdedor, pero Hilario Camacho nos ha regalado unas canciones maravillosas y un día lo experimenté con Herrera en directo y estaba completamente de acuerdo conmigo, con Hilario Camacho ciertas joyas tiene, la verdad que nos gusta recordarle. Son las 4:16, 3:16 en Canarias, hay un montón de mensajes de nuestros ponedores, de la gente que está haciendo el programa con nosotros al otro lado de la radio y está compartiendo con nosotros qué va a hacer este fin de semana.
Laura Marina dice, yo sacar todo el agua que me está entrando en casa debido al temporal, claro. Y también escuchar la radio, eso es lo que voy a hacer en el fin de semana. Antonio Sáez, de vacaciones y al pueblo el fin de, al calor de la lumbre y a tomar esos churrascos, chorizos, morcillas, que es que como están cocinados a la lumbre, no tienen precio.
No tiene nada que ver, claro que sí.
María Pilar Hueso, en Nules, en Castellón, el sábado por la mañana tengo partido de balonmano con mi hijo. Por la tarde, seguro que si hace buen tiempo, tomaremos un poquito de sol después de estos días tan lluviosos. Y el domingo, pues la verdad, igual nos toca un poquito de descanso, ¿no? Después de trabajar toda la semana, leer un poco, hacer algún puzzle o pintar algún mandala, que a mí me relaja mucho, nos dice María. Otra María, Fernández, en casa curándome la gripe, es lo que voy a hacer desde Palencia. Hay mucha gente con gripe, estamos ahora en el pico más alto.
Hay
según
gente
dicen.
Malita, sí, sí, de hecho, cuando entras en COPE, cuando entras en COPE, huele a gripe, huele a catarro.
A enfermedad.
Huele, bueno, tanto como enfermedad, es muy duro.
Tengo que decir que no. Cuando entras en una casa donde hay virus, se
nota.
Percibe.
Hombre, que está todo mucho más denso, ¿verdad?
Es como un olor sanatorio.
Es un olor sanatorio, un olor clamoxil, ¿verdad? Es un olor denso.
Sí, mezcla de medicamento, sí. Alcohol.
Sí, sí, sí. Pero es que claro, nosotros ahora, porque estamos aquí de madrugada.
Y falta de ducha.
Pero durante el día aquí, que somos 400 y pico, currando con todas las emisoras del grupo, más 13 televisión y demás... Es impresionante, ¿eh? Sí. Aquí la cantidad de gente que se ha puesto mala estos días con los catarros.
Y es muy importante bañarse cuando se está malo.
¿Bañarse?
Sí.
¿En las piscinas o en las casas?
En la ducha. No. Que hay mucha gente que cuando está mala no se baña, porque como no sale de casa... Pero está, todo lo contrario, es muy importante.
Que aquí hay choto, estás diciendo que aquí hay choto.
No, porque ya han salido de casa y han venido a COPE. Pero ¿alguna vez has entrado en alguna casa donde hay alguna persona mala?
Sí, sí, por
y dices,
supuesto.
Y llevas sin ducharte los tres días,
sí,
que
sí.
Estás malo.
Los tres días, el estar malo no es incompatible con darte una agüita,
claro,
¿no?
El no he salido de la cama es literal. No es una cosa que
sí,
se
no
dice.
Me podía afeitar, no te has podido afeitar y tampoco te has dado un agua, ¿verdad?
Ni un agua. Bueno, tenemos también a Marisa Gómez, que dice que está en Cantabria, como hace mucho frío en casita, un buen cocido montañés, manta, sofá y una película. Ana Melendo, el sábado algo de limpieza por casa y el domingo nos iremos al monte a andar, que es donde más disfruto. Antonio Álvarez, lo pasaré en Punta Umbría, en Huelva, porque aquí hay naturaleza a tope, hay grandes pinares, playas kilométricas y aparte se come increíble, así que lo vamos a pasar muy bien este fin de semana. Julio González, como llevo trabajando 10 días seguidos, toca descansar. Voy a cocinar algún puchero de garbanzos con sepia o con pulpo.
¡Qué rico!
Y luego lo voy a disfrutar con un buen libro y con una mantita. Oye, qué fin de semana tan atractivo.
Que sí, que sí.
Comiendo bien y leyendo.
Y la sepia es algo que es muy fácil de hacer en casa, muy sencillo. Si no te quieres complicar, con un poquito de aceite de oliva y un ajito rehogado, la sepia es algo delicioso. Hay gente que le pone un poquito de mayonesa, pero bueno, la sepia en sí es una cosa riquísima.
Si le quitas la mayonesa, los garbanzos con sepia es de dieta, además.
Hombre, claro,
o sea,
buenísimo.
Que si vas, estás comiendo algo súper sano.
Buenísimo.
Y Chenoa King, odio los fines de semana. Los paso con alguien que me quita la tranquilidad, mi marido. Los lunes tengo que echarme un tinte. Termino con el pelo blanco. Así tenemos a Chenoa.
Vale, pues nada, y nos lo cuenta, porque aquí somos familia y nos contamos todo. Muchas gracias por los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Si compartes la publicación, pues podrías llevarte ni más ni menos que toda la música que ha sonado durante esta semana en Poniendo las Calles. Hasta que acabe el programa, pues toda la música que suene o que ha sonado desde el lunes, te la voy a regalar. Así que te invito a que compartas, a que nos sigas, que te conozcamos y que te demos la bienvenida al primer despertador de la radio. Hombre, yo creo que hoy en día es difícil pisar un centro comercial y estar tranquilo, sobre todo ahora con el fresquito, que somos un país que consume y mucho, está claro, y eso no ha cambiado. Lo que sí lo ha hecho ha sido la forma de promocionarse tanto de las pequeñas como de las grandes empresas.
Hombre, la llegada de los famosos influencers ha hecho que la forma en la que se publicitan los productos sea totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Las redes sociales están repletas de vídeos y de memes, pero también de productos de todo tipo que captan nuestra atención.
Claro, José Antonio Alguacil, experto en publicidad y CEO de Illusion Labs, pues ha estado en el fin de semana de COPE. Y lo ha hecho para hablar precisamente sobre esto. Él explicaba qué es realmente o cómo son realmente los famosos influencers.
Un influencer es una persona normal que en un momento dado, pues básicamente tiene mucha atención por parte de una comunidad a través de las redes sociales. Por un lado, lógicamente, al tener una capacidad de llegar a mucho más gente y de una forma mucho más, voy a decir entre comillas, honesta, hay muchas marcas que quieren comprar eso. Entonces, ¿qué hacen? Les pagan para que, bueno, pues muestren sus productos. También luego les salen muchos bolos, muchas fiestas, muchos elementos donde ellos están y son celebridades. ¿Qué es lo que son?
Pero ojo, ponedor, porque no solo las personas pueden ser influencers.
Hay cuentas de influencer que son perros y gatos, sí, sí. Y los vemos todos los días. ¿Y cómo no va a ser un holograma, un dibujo animado? Por supuesto, al final no es tanto una persona o un objeto o un animal, sino algo que represente y que haga cosas que te diviertan y que te interesen, ¿no? Uh-huh. Y que al final, bueno, pues lógicamente lo sigas.
Según José Antonio Alguacil, realmente así es como surgen los influencers.
Pues nacen gracias a que las plataformas de comunicación, las nuevas redes sociales, les dan la oportunidad de poder expresarse y de poder desarrollar pues lo que mejor haga. Hay gente que pinta, hay gente que se viste muy bien, hay gente que da consejos. Eso genera una audiencia, eso genera una conversación, eso genera un impacto a la hora de conversar, de darle like, de interactuar. Y a partir de ahí, lógicamente, todo ello crea una ola y genera una influencia en la gente que le sigue.
Pero entonces yo me pregunto, ¿los influencers nacen o se hacen?
Hay gente que tiene una capacidad increíble de comunicar y hay gente que realmente lo va aprendiendo con el tiempo. Yo el otro día comía al lado de una influencer y su madre y estuvieron literalmente toda la comida para hacerse una foto con el primer plato. Esto es literal, esto lo vi. Y bueno, al final te das cuenta que es que, bueno, ellas vivían para ello. Entonces, mamá, ponte así, no, esta foto no va. Es una profesión full time.
Yo me pregunto qué es lo que tienen en cuenta las marcas a la hora de contratar a un influencer para que promocione sus productos.
Lo que las marcas buscan y miden es que esta interacción, esta comunidad y este tipo de contenidos pues vayan appealing, vayan a su territorio y les pueden potenciar, ¿no?
Pero, ¿por qué las empresas hacen uso de los influencers? José Antonio nos lo contaba en el fin de semana de COPE.
Al final, una marca cuando requiere los servicios de un influencer lo hace porque quiere lo que no puede tener y es, por un lado, alcance y, por el otro lado, pues esta autenticidad, ¿no? Y dentro de lo que es el mundo influencer puedes tener macro influencer, gente que tiene millones de seguidores y que lógicamente pues mueven masas, pero lógicamente también son muy caros. Y luego tenemos los micro influencers, gente que tiene entre los 10.000 y los 100.000 seguidores, que tienen comunidades muy pequeñitas, pero que realmente, bueno, pequeñitas, son bastante grandes, pero que la interacción es muy alta y además la honestidad, la forma, la frescura, la autenticidad, que es lo que muchas marcas buscan, está ahí, ¿no? Y también genera mucha más pues engagement. Una pequeña tienda podría tener a un microinfluencer, sí, claro que sí. pero no se trata de tenerlo, se trata de que sirva para tu estrategia, que bueno, y que siga directamente tus objetivos.
Las empresas tienen que fijarse en si el influencer, pues al que han contratado es rentable o no, pero realmente ellos ¿cómo lo hacen?
El influencer es decisivo en las ventas siempre y cuando las impulse. Y al final todo esto depende no tanto de las ventas, sino del ROI, ¿no? Y que al final es, bueno, la rentabilidad es la rentabilidad, eso sí, es las ventas. Pero hay que medirlo en función de una serie de KPIs. KPIs son los indicadores que nos dicen cómo va avanzando pues nuestros objetivos, ¿no? Al final, todos este tipo de KPIs, de mediciones, tienen que ser, pues, lógicamente medibles, alcanzables, realistas y que estén acotados en el tiempo.
Eso sí, mucho cuidado, porque no todo lo que nos cuentan los influencers es real. Hay mucha manipulación en las redes sociales.
Pues hay muchísima manipulación porque hay muchísimo dinero. Al final, por un lado, hablando de los influencers, hay mucha gente que compra comunidades y que, lógicamente, esto no revierte en nada, simplemente en números. ¿Qué números te valen? Pues tengo muchos seguidores, ¿vale? Pero si tú tienes una publicación y de repente no tiene ningún tipo de interacción, hace poco vimos a un influencer que tenía millones de personas, pero lanzó una marca de camiseta y vendió 3, pues evidentemente esto era falso, ¿no?
Ah.
Y hay gente, pues, que compra de todo, desde, como te he dicho antes, desde interacciones hasta... Al final... Es un mundo falso. Hay muchos métodos para cazar a este tipo de fraudes, porque no dejan de ser un fraude.
Sin duda, el mundo de los influencers es algo totalmente nuevo para nosotros, pero ha abierto las puertas, bueno, pues a todas esas personas que son capaces de comunicar y de hacerlo muy bien, así que es normal que las empresas se aprovechen de esto y tiren de todos esos influencers para promocionar sus productos. Nosotros a las 4:26 de la mañana, 3:26 en Canarias, lo que hacemos es seguir poniendo calles en directo y acompañar a tanta y tanta gente que ahora mismo no duerme porque lleva la vida al revés. Vigilancia, buenas noches. Acompañando a la gente que está ahora mismo trabajando, a los que comienzan a trabajar, a los insomnes, a la gente que está echándole horas al curro desde hace unas cuantas horas. Así que un abrazo a la gente que está en las fábricas también. David Prados, gracias por seguirnos. Francisco Almendros, gracias por estar con nosotros. Y a Segundo García Saro, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. y les damos la bienvenida y sobre todo las gracias. Hoy estamos preguntándote qué tienes preparado para ese fin de semana. ¿Cuáles son tus planes?
Sara Montero nos cuenta que yo pensando qué pijama me voy a poner el sábado y cuál es el que me voy a poner el domingo, que son los que tengo para días especiales, ver pelis y ver llover por la ventana. Me encanta la gente que tiene un pijama especial.
Hombre, claro, para cada día.
Para pasar el ratito
claro
en casa.
Claro que sí, es maravilloso.
Es muy bonito. Manoli Llanas, os oigo desde hace varios años en la cama. El fin de semana, sábado de comida con mi marido y con una amiga, y el domingo a desayunar con mi hija y con mi preciosa nieta. Mario Naya, chimenea, pasear por el campo y bajar hasta el muelle para comer algún pescado. Vivo en un pequeño pueblo gallego marinero, en Lorbé. Manuel Fernández dice, si los clientes son rumbosos y se dan bien las propinas, iremos al cine. Y si ya va genial, pues igual hasta compramos palomitas. La verdad que una salida al cine con palomitas, si sois cuatro miembros, es una salida de unos 60, 70 euros.
Tienes que pedir un préstamo, tienes que hablar con Cofidis.
O sea, está la cosa, la verdad que ronda ese precio. Stevie García, desde Don Benito, este fin de semana, a Cáceres. José M. González, si el tiempo no lo impide, vamos a salir con la peña a practicar ciclismo de carretera. Y por la tarde ya, familia y cena con los amigos. Roberto Viciano, este fin de toca fútbol y cena con los amigos después. Y Julia Mir dice, esperaré a ver si mis hijas y nietos vienen. Si lo hacen, haré la paella valenciana tradicional. Y si no pueden venir, pues estaré con mi madre. Tiene 100 años. Jolín. Iremos a misa y así pasaremos el domingo desde Valencia.
Bueno, muchísimas gracias por los mensajes que nos vais dejando, que nosotros vamos leyendo. Y te recuerdo que si compartes la publicación que hemos hecho, pues te podrías llevar la música de toda esta semana en Poniendo las Calles. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Los viernes hasta ahora lo que hacemos es representar la escena de una película que has visto un montón de veces. Nosotros no somos actores de doblaje, ni siquiera actores, pero le ponemos mucho empeño y mucho cariño.
Ni de doblaje ni de nada.
Nada, no somos nada. Nosotros somos como nos escuchas. Entonces nosotros cogemos el texto de una película que hemos elegido, la representamos, y si tú averiguas a qué película pertenece esta escena que hacemos ahora mismo en directo, nos llamas, que tenemos un regalo para ti. Atención, que empezamos. Y ahora podemos pasar a considerar cualquier asunto nuevo. Un momento. Antes de empezar, yo quiero recordarles a todos los jóvenes que estamos celebrando una reunión oficial y no estamos dispuestos a tolerar ningún tipo de alboroto. Bien, estamos dispuestos a tratar nuevos asuntos.
Quisiera proponer, en representación de más de la mitad de los alumnos de último curso del instituto, que la ley que prohíbe el baile dentro de los límites del pueblo de Beaumont sea revocada.
Señor presidente, sí. ¿Me permite expresarme sobre este punto?
Por supuesto, señorita.
Aunque no existiera una ley que lo prohibiera, y existe, me temo que me sería muy difícil dar mi visto bueno a un asunto que conlleva el peligro que, sinceramente, creo que existe en este caso. Además de las bebidas alcohólicas y de las drogas que siempre parecen acompañar a esta clase de acontecimientos, lo que me preocupa mucho más es la corrupción espiritual que llevan consigo. Sí. Esos bailes y esa clase de música pueden ser muy destructivos y me temo que te vas a encontrar con que la mayoría de nuestra comunidad está de acuerdo conmigo.
¡Yo el primero!
Tranquilícese, por favor.
Desde los albores de la humanidad, la gente ha bailado por un sinfín de razones. Ha bailado rezando, para que la cosecha fuera abundante o para que la caza fuera buena. Y han bailado para mantenerse en forma y para demostrar su espíritu cívico. Han bailado para celebrar cosas y esa es la forma de bailar de la que les hablamos.
Si sabes a qué película pertenece esta escena que acabamos de representar, llámame al teléfono gratuito del estudio 950-60-06. Y atención, ponedores, porque enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
¿Cómo preparan el bacalao?
¿Qué quiere el pintor?
¡El bacalao! ¿Cómo lo preparan?
¿Qué? ¿No le oímos?
Ahora ustedes lo están hirviendo y no hay que hervirlo, hay que hacerlo al baño María y no más de 10 minutos, porque luego pierde todo el sabor y se vuelve totalmente...
Y es que cada viernes nos juntamos con Alberto Valle porque estamos pendientes de saber qué nos ofrece para cocinar este fin de semana. Será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. 4:34, hora menos en Canarias.
Tenemos noticias. Cada día, Pulpo, se producen muchas estafas en España, pero claro, no todas saltan a las páginas de los periódicos. Solamente los robos o los fraudes más espectaculares lo hacen, y este tenemos que decir que se ha ganado por méritos propios el protagonismo. Jorge Lorenzo era detenido esta semana cuando salía de cenar con cuatro amigos en el restaurante Chistu. Así, de primeras, Jorge Lorenzo no te suena de nada, pero su historia podría dar hasta para una película. Sí. Se le acusa de apropiarse de más de 1 millón de euros. Wow. No es una estafa de pecata minuta, no. Es una señora estafa, que se lo ha arrebatado tanto a sus parejas, a mujeres a las que embaucaba, como a conocidos. Lo mejor de todo, o lo peor, uno no sabe ya qué decir, ha sido su disculpa. Cuando era detenido, los policías han contado que Jorge les dijo: sabía que esto iba a pasar, pero es lo único que sé hacer. Llevo toda la vida y lo hago muy bien. ¡Hala! Así.
¡Con sus santos huevazos!
Sí, con los dos, además.
Claro, a la fuerza ahorcan. Si lleva toda la vida haciéndolo, ¿cómo no lo va a hacer bien? ¡Pobre hombre! Y claro, ¿cómo va a dejar de hacerlo? Es que menudo sinvergüenza. Jorge se hacía pasar por un ingeniero industrial, no lo era, él había trabajado en banca, pero se hacía pasar por un ingeniero industrial que se había reconvertido en un broker de éxito. Su aspecto, atractivo y aseado, generaba confianza en sus víctimas, y así fue como les robó hasta 1 millón de euros. Por ejemplo, a una de sus parejas, que tenía 2 hijos, la convenció para comprar otra casa más grande. Bueno, la sacó 30.000 euros, que era lo que le dio la mujer para el contrato de arras, sí. Y además del dinero se llevó varios relojes y joyas valiosas. Y con todo esto desapareció.
¡Qué barbaridad!
Esa mujer, con 2 niños pequeños, que se ha quedado tirada sin ese efectivo que tenía.
¡Qué barbaridad!
Además son gente bastante inteligente y que no tienen ningún tipo de empatía.
No tienen
por
escrúpulos,
el daño
además.
Que
les
pueda
igual.
Ocasionar.
Les da lo mismo.
Como ella, ha habido muchas más, también amigos, conocidos, que se han dejado los ahorros de toda su vida. En el caso de esta mujer se habla de esta cantidad que he dicho, pero hay a una pareja mayor a la que le quitó 300.000 euros, ya. Que era lo que iban a invertir. Eran los ahorros de toda su vida.
¡Qué sinvergüenza!
300.000 euros.
Qué sinvergüenza.
Bueno, lo que hacía era pues bombas de humo. Él, cuando ya convencía a la persona y le daba el dinero, desaparecía de ese lugar. Entonces la policía andaba tras la pista porque, claro, le denunciaban en varias provincias y andaban tras él. Claro, por supuesto, al final le han cazado. Ahora se enfrenta a numerosos cargos como estafa. Como él dice de sí mismo, la policía también lleva toda la vida encarcelando a estos sinvergüenzas y lo hacen muy bien.
Sí, la verdad que sí. Oye, pues que esté un tiempecito ahí en prisión y que sepa, y sobre todo que devuelva el dinero a estas mujeres, que fíjate en qué situación las ha dejado.
Y nos vamos a ir ahora hasta Florida, donde esta noche tienen una curiosa alerta meteorológica.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro.
La canción me ha venido al pelo porque no es café, ni miel, ni té, como decía Juan Luis Guerra. Pero debido a las bajas temperaturas, los servicios meteorológicos de Miami han advertido de que lo mismo, lo que sí que cae allí, son iguanas.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Pero flipo iguanas. Muchísimo. Tú imagínate ir por la calle y que se te caiga una iguana encima. Como te digo, esta lluvia extraña está relacionada con las bajas temperaturas que se esperan al sur de Florida, de no más de 4 grados.
Sí.
Es raro en este estado que alcancen esta temperatura. Florida tiene un clima más bien tropical.
Sí, es un clima
que está en los 20 y tantos, pues como las Canarias.
Sí.
Para que te hagas una idea.
Un clima muy bueno, además, ahí.
Bueno, no, es casi más porque ellos, como digo, es muy tropical. De hecho, cuando llueve es torrencialmente, pero el calor es muy húmedo y hace mucho bochorno, sobre todo en verano. Bueno, es raro esto de los 4 grados allí en Florida. Pero están atravesando pues una ola de frío que afecta especialmente a los reptiles.
Claro.
¿Sabes? Los reptiles viven normalmente en lugares cálidos. Y esto tiene una explicación. Las iguanas son de sangre fría. Y las bajas temperaturas lo que hacen es aturdir a estos animalitos de sangre fría. Hasta el punto de que se quedan inmóviles. Esto provoca que se caigan de los árboles. Yo te podría contar algo sobre mí, porque a mí me llaman reptil entre mi grupo de amigos. Y es que es cierto que tengo la temperatura muy baja para el ser humano. Uh-huh. Estoy siempre en 35,8 más o menos. No sabemos por qué.
Interesante.
Pero sí es cierto que aguanto muy bien el calor. Uh-huh. Cuando vamos en coche y ha hecho bochorno, cuando no se tenía aire acondicionado, uh-huh. Que también hemos viajado así, pues yo era la única que me encontraba bien. Que no
o sea, que en el estudio las pasa las cuando pongo la calefacción, lo pasa muy mal.
Pero porque la pones muy alta, es un calor ahí seco, extraño. La pones a 29, 30 grados. Eso ni quien lo aguante. Me va a dar un día un...
El aparato está ahí, pero realmente chusque, aquí no hace 29 perrenque, grados. Ni
como dicen.
Perrenque, un perrenque.
Bueno, pues estas cosas que...
La iguana es un bicho raro. Es entrañable, pero es un bicho raro.
Es precioso, igual que el camaleón.
En México hay un montón. En Chichen Itza y toda aquella zona había un montón de iguanas.
¿Dónde?
Pero Chichen Itza. De verdad, las ruinas de Chichen Itza. Lo que pasa es que verles así ahora de cerca da un poquillo de miedo, da un poco de mal rollo.
Yo que tenía un amigo que tenía una iguana, estoy acostumbrada a verlas. Ahora también te digo, si se te cae una encima,
hombre, claro.
Hay iguanas con un tamaño importante.
Sí, claro, por supuesto. Y pinchan, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y pinchan un poquito.
Sí, suaves no son.
Desde luego. El cutis no lo tienen fino.
Escuchamos a Rosalía porque la artista ha estrenado el videoclip de su último tema, Juro que, tras echarse en brazos del trap, del reggaetón. Con esta canción la artista ha vuelto a su lado más flamenquito, ¿eh? Siempre con ese toque moderno que ella le imprime, pero es más flamenco. Los fans juzgarán.
Manuel Toral, gracias por seguirnos. Agustín Quintas, gracias por seguirnos. Lo acabáis de hacer en Facebook, lo he visto y os doy las gracias y la bienvenida. De la mañana, una hora menos en Canarias. La verdad que de lo que últimamente estaba sacando Rosalía me quedo con esto, ¿eh? Me gusta este sentimiento flamenco. Fíjate, hay un montón de gente que está ahora mismo pasándolo mal, hay un montón de gente que está recién salido de alguna operación, que está en algún proceso de mejora, y mando un abrazo a esa gente que está escuchando la radio ahora mismo en la cama y reponiéndose. Un fuerte y sincero abrazo. Abrimos el teléfono del estudio 950-6006 para los ponedores que están haciendo cosas, los que están en activo, a ver cómo ponen las calles. Jacinto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Suenas a que estás en ruta?
En ruta voy de camino a casa, que acabo de salir de trabajar.
Ajá. ¿De dónde has salido de currar? ¿A qué te dedicas?
Pues estoy ahora mismo en el mantenimiento de la línea del AVE de Madrid-Sevilla.
Wow. ¿Y por qué zona estás trabajando? Porque claro, me imagino que tendrán varias zonas de ataque, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en Adamuz, Córdoba.
En la zona de Córdoba. ¿Y cómo se mantiene una línea de AVE, un tramo de la línea de AVE?
Pues ahora mismo me estoy dedicando a tapar goteras de los túneles. Ahora mismo es lo que nos estamos dedicando a eso.
Oye,
¿y
quién da los avisos cuando hay que reparar algo? ¿Quién se encarga de avisar de que aquí tenéis que venir a solucionar el problema?
Pues eso se dedica a una empresa, bueno, a Adif,
¿sí?
Que tiene a una subcontrata que casi todas las noches da una vuelta y va viendo fallos en la vía, va viendo si hay algún peligro o cualquier cosa que hay que solucionar. Y eso ya sale a subasta. Y las empresas, varias empresas cogen obras.
Ajá. ¿Y qué te ha tocado hacer hoy? ¿Qué has tenido que reparar?
Pues estamos reparando los túneles, quitándole las filtraciones que están filtrándose el agua.
Sí.
Y le estamos poniendo una manta, una huevera, se suele decir una huevera, para que vaya la cuneta que están al lado de los túneles.
O sea, como una canalización para que el agua filtre por allí, ¿no?
Que no caiga justamente en la vía. Claro. Y que vaya filtrándose por la pared a la cuneta.
Oye, Jacinto, ¿y esos túneles en algún momento han sido refugio para animales?
No, estos son túneles nuevos.
Ajá.
Son túneles nuevos del AVE, aquí no entra ningún animal.
O sea, está todo controlado, todo vallado
y no entra ningún animal.
Oye, ¿y se están preparando ya las vías para cuando haya más flujo de aves y de trenes por parte de la externalización del servicio?
Sí. La vía, hay otra contrata,
sí,
que se dedica solamente a las vías. Pues si hay algún bache, hay cualquier cosa, hay algún desperfecto en alguna traviesa, para repararla.
Ajá. ¿Y Jacinto, también te encargas de los semáforos?
No, eso es otra empresa. Yo electricidad, poco.
Qué bueno. Es curioso de lo que nos enteramos, sobre todo porque hay unas profesiones increíbles aquí de gente que está poniendo las calles, ¿eh?
Ahora mismo por la noche es todo un mundo. Aquí trabajamos un montón de gente. Aquí ahora mismo en Madrid, Sevilla, trabajamos un montón de gente.
Qué barbaridad. ¿Quién nos lo iba a decir, ¿eh? lo que funciona las líneas de alta velocidad en España, ¿eh?
Cuando termina el tren, nosotros le metemos a la que de las 12 a las 5.
Sí, señor. Pues te voy a poner tu nombre en un papelito en el mapa de España que tenemos aquí en el estudio.
Sí.
Te lo voy a poner con la única chincheta que queda de esta semana, que es la chincheta verde. ¿Y dónde quieres que te lo ponga exactamente?
Pues en Ciudad Real, donde soy.
En Ciudad Real.
De Almodóvar del Campo.
De Almodóvar del Campo. Oye, yo he estado pinchando este verano allí, ¿no?
Sí, es verdad. Y yo te conozco.
Sí,
tengo
sí.
Tengo una foto contigo.
Ah, estuve en la Plaza de Toros, ¿no?
En la Plaza de Toros en el 2017, sí, se lo iba a decir.
Sí, ¿verdad? En septiembre. Fue como un miércoles, una cosa así, ¿verdad?
Me encantó.
Lo pasamos muy bien.
Vaya, me encantó mucho.
Qué grande, Jacinto. Oye, te mando un abrazo bien grande y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchas gracias, Pulpo. Igualmente, un abrazo muy fuerte.
A ti, Jacinto, y saluda al Almodóvar. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. En 15 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, y nos metemos enseguida en la cocina con Alberto Valle.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
Contra la involución no vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todos.
Mira qué bonita es esta canción.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos, se me va. Se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que yo no puede sujetarlo. Como el tiempo que implacable va a pasar. ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán?
Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE y en directo poniendo las calles. Hay un montón de gente que como tú y que como nosotros está despierto haciendo cosas. Juan Francisco Polo dice: buenos días desde Málaga. Este fin de semana a currar el lunes, a descansar. Y buen fin de semana para todo el equipo. Soy ponedor, nos dice Juan Francisco.
Juan Diego dice que otro sábado viendo competir a mi hijo en esgrima, que es muy curioso, no es tan común. Lo normal es fútbol o baloncesto.
Mira, esgrima, pues, es algo muy, es muy particular. Sí,
Fer Mendoza, viernes bajo de San Sadurní a Reus, noche de cena y de cita a ciegas.
Olé.
Ya os contaré cómo me sale. ¿Alguna vez ha sido una cita a ciegas, Pulpo?
Una cita a ciegas.
No era tan a ciegas, sí, quieres decir.
Sí.
O sea, te veo dudar.
Más o menos sabía lo que me enfrentaba, pero sí, o sea, que varias veces.
No era tan a ciegas. Yo nunca. Sí, nunca. Sí. Bueno, llevo casada desde los 19 años, pero yo que sí. Nunca...
Sí. Yo en mi etapa de soltería, por supuesto que sí, y varias veces.
O sea, cita ciegas. Yo me refiero a que alguien te diga, yo tengo una amiga que podría ser para ti, y que tú a la amiga no la conoces. No cita ciegas de que tú conozcas a alguien en un bar. Eso la has conocido.
No,
ya.
Mucho más sencillo. Alguien que me ha llamado y que hemos entablado... Cierta química,
sí, también me vale.
Por teléfono y ¿por qué no quedamos un día? Digo, pues claro que quedo.
¿Y qué tal? ¿Cómo han salido esas citas?
Bueno,
¿alguna prosperó o no?
¿Qué tal estás tú?
¿Alguna prosperó o no?
¿Alguna prosperó, claro?
Ah, pues mira, qué bien.
Sí,
no te
claro.
creas que suelen funcionar siempre.
Sí, sí.
Mucha suerte, claro.
Otras no, otras enseguida he tenido que decir que me
tenía prisa.
Que me tenía que ir, que tenía la moto en doble fila.
Pues nada, Fer, que mucha suerte, que sea lo que te esperas.
Hombre, mucha suerte, pero el lunes, por favor, cuéntanos, que somos muy curiosos. Ahora nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle. Son las 4:49 de la mañana y es verdad, lo digo de corazón, porque no nos cansamos de decirlo. Uno de los actos más generosos que hay en la vida es cocinar para la gente a la que quieres y que disfruten contigo. Y por eso nosotros los viernes nos metemos en la cocina con Alberto. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos bien, con algo menos de fresquito, pero bueno, con algo de viruji. Fíjate, estos días hay un montón de gente que necesita cosas calentitas, pero tampoco nos queremos quejar. Escúchame, ¿qué nos has preparado para hoy?
Pues mira, como ha habido ese temporal que ha habido y tenemos los cuerpos como cortados, algo de cuchara, algo calentito. Nos
bien.
Vamos a comer unas alubias con almeja, luego vamos a ir a Grecia y la vamos a comer una musaca griega auténtica, y luego vamos a pasarnos por Italia y nos vamos a comer una crema de sabañón a la italiana.
¡Qué barbaridad!
¿Qué os parece?
Me parece muy bien, me parece muy muy correcto, porque además con el fresquito que está haciendo, seguro que este primer plato que nos has dicho es maravilloso. El menú, para comenzar, alubias con almejas.
Pues vamos a preparar por unas 2-4 personas, ¿vale? Vamos a necesitar unos 300 gramos de almejas, media cebolla picada, 2 dientes de ajo picaditos, 50 gramos de mantequilla, un trozo de tocino, la cantidad de tocino pues al gusto, no le vas a meter más tocino que olla porque si no, no te va a salir muy rico.
Claro.
Un bote de faves o un bote de alubias normales, un vaso de vino blanco, perejil picado y sal. ¿Cómo se hace este plato? Exactamente, como os digo siempre, pues muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la almeja para quitarle la posible arena que pueda tener, ¿vale? Le vamos a dar una duchita debajo del agua, la ponemos en una olla, le metemos un poquito de agua y la vamos a hacer al vapor. Así, pues, lo vamos a limpiar y lo que os he dicho, pues la tierra que pueda tener, es mejor que esté abierta la almeja para quitarle toda esa tierra. Ponemos una olla al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos la mantequilla troceada y el tocino en lascas finas. Una vez tengamos la mantequilla fundida, añadimos el ajo picadito y lo que vamos a hacer es dorarlo todo, pues el tocino con el ajo. Una vez dorado, le metemos la cebolla picada, el tocino, sofreímos durante 2 minutos y mientras, pues sacamos las almejas a un plato y las vamos reservando, porque las estamos limpiando. Ahora, pasados los 3 minutos de la mantequilla, añadimos la mitad de perejil, movemos un poco y acto seguido le vamos a meter el vinete blanco. Le metemos vino blanco, dejamos que reduzca y pasados 2 minutos a fuego fuerte le metemos las almejas y las alubias o las faves, lo que vayáis a comprar. Movemos, añadimos el caldo de las almejas con un colador, porque si la hemos limpiado, le hemos dado ese hervor, le hemos quitado y luego no le metemos el colador,
claro,
no hemos hecho nada, vamos a llenar todo el plato de tierra y eso no gusta.
No, eso no.
Le añadimos, como que he dicho, el agua de las almejas con un colador. Le metemos una taza de agua, lo ponemos a punto de sal y lo vamos a dejar cocer a fuego fuerte durante 10-12 minutos. Y Pulpo, ponedores Pulpo, ¿qué os voy a decir? Que vais a disfrutar de un platazo y que si tenéis alguna duda podéis ver la receta en... Ya sabéis, cocineruniversitario.com.
Pues como bien dices, esto la verdad que siempre nos sienta muy bien, Alberto. Yo creo que los platos de cuchara los suele agradecer el cuerpo en estas fechas y con estos fríos. Pero bueno, vayamos al segundo plato. Es momento de conocer esa musaca a la griega. ¿Realmente esto cómo se hace?
Pues esto tiene un poco de curro. Ponedores, pulpo tiene un poco de curro, pero la verdad que ese curro merece mucho la pena.
Vale.
Ingredientes, pues lo mismo, para 2-4 personas vamos a necesitar 3 berenjenas medianas, unos 400 gramos de carne picada, media cebolla picadita, una lata de tomate triturado de unos 200 no son las latas grandes, son de 400 mililitros, media cebolla picada, ya lo he dicho, un yogur griego natural, que sean más bien dos huevos fresquitos, 100 gramos de queso feta, otros 100 gramos de queso parmesano, y ahora una cucharadita pequeña, la de café, ¿vale?, que va a ser la medida, vamos a echar una de tomillo, otra de romero, otra de canela, otra de pimienta negra, y luego necesitaremos aceite de oliva virgen extra y sal. Bueno, teniendo todos estos ingredientes que hemos ido al supermercado, lo hemos comprado, no se nos olvida ninguno, ¿cómo hacemos? Pues lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena a lo largo, con un grosor aproximadamente de medio centímetro, un centímetro, ¿vale? Y lo vamos a meter en agua con sal para que vaya quitando amargores. Ahora ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Una vez caliente la sartén, le añadimos como unas 3 cucharadas de aceite de oliva y acto seguido vamos a echar la cebolla. Cuando la cebolla empiece a pocharse, como digo siempre, añadimos la carne picada y sofreímos. Una vez sofrita la carne, añadimos por las especias que os he dicho, que es el romero, el tomillo, la pimienta negra, la canela y la sal. Le damos vuelta, le añadimos el tomate triturado y freímos a fuego medio durante 10 minutos. Vale. Pasados esos 10 minutos, rectificamos por la acidez, le echamos un poquito de azúcar y le metemos un poquito de sal. Y ahora pues vamos con la crema, ¿vale? Con la crema que se le echa a la musaca por encima, que es... En un vaso, lo que vamos a hacer, ahora vamos con la crema, que vamos a meter en un vaso de batidora el huevo, el queso feta y el yogur. Lo que vamos a hacer es triturarlo. Momento berenjena, la escurrimos del agua, secamos con un papel de cocina y la vamos a hacer a la plancha hasta que esté bien tierna. A mí no me gusta meterlos en freidora porque coge mucha grasaza, mucho aceite. Me gusta hacerla a la plancha o al horno, ¿vale? Ahora, pues, ¿qué nos queda? Pues como si de una lasaña se tratara, vamos a montar la musaca. Ponemos un poquito de tomate en el fondo, capa de berenjena, capa de carne, le metemos la mezcla de ese queso con yogur que hemos hecho y un poco de y le metemos parmesano rallado. Y así, pues todas las capas que queramos hacer. Arriba, cuando ya tengáis todas las capas, arriba podéis acabar con una bechamel o podéis acabar con la misma batida que os he dicho antes. Lo metemos al horno 170 grados durante 15 minutos y amigos, bienvenidos a Grecia.
Madre mía. Fíjate, yo me lo estoy imaginando, Alberto, quedan 5 minutos para llegar a las 5 de la mañana, pero es que de verdad me lo estoy imaginando y realmente se me hace la boca agua. Estamos en la cuna de la civilización, vayámonos al país de la bota, vamos a hacer un viajecito. Yo creo que es el momento perfecto para la crema a la italiana.
Pues vamos con esa crema a la italiana, que vamos a necesitar pues ingredientes para 2 personas, ¿vale?
Sí.
Es un postre muy rápido, lo hago mucho en eventos, sé que os suelo decir muchas veces esto, lo hago mucho en eventos porque es muy fácil, pero a la gente le mola mucho. Con una soletilla, mola mogollón. Vamos a necesitar 2 yemas de huevo, 20 gramos de azúcar, que serán como 2 sobres de bar o 3, más o menos, 50 mililitros de barsala y unas gotas de limón. ¿Cómo se hace? Ponemos una olla con agua a hervir y lo que vamos a hacer es poner al baño María. Entonces tenemos esa olla y metemos en esa olla que hay agua otra olla. Cogemos un cuenquecito metálico donde encaje para hacer cuenquecito, una olla, lo que he dicho, para que encaje en la que hemos puesto, en la olla que hemos puesto.
Vale.
Ahora, con unas varillas vamos a meter el azúcar con las yemas. Y lo que vamos a hacer es darle vuelta, que se vaya disolviendo ese azúcar y montando, bueno, vamos a poner espumosas en lo que son las yemas. Cuando estén espumosas, le añadimos una cuchara de agua caliente y lo seguimos batiendo al baño María. Incorporamos la marsala y vamos removiendo como unos 10 minutos, así, sin que haya un mañana, dándole, y vais sirviendo como conforme va pasando el tiempo, eso va espesando, se nos va creando como una especie de natilla. Lo movemos todo bien, le incorporamos unas rajitas, una ralladura, o le rayamos o le hacemos una juliana muy finita de la cáscara de limón,
claro.
Repartimos en vasos, lo que os he dicho, le ponemos una soletilla encima y... solo os queda disfrutar de este postre.
Genial, genial, genial. Tú lo has dicho. Un menú para disfrutarlo de principio a fin. Alberto Valle, buen fin de semana y hasta el próximo viernes.
Pues nada, ponedores pulpo, lo que os digo es disfrutar de la vida. Hasta luego.
Hasta luego, Alberto Valle. Muchas gracias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los hermanos Barroso desde Puebla de la Calzada, en Badajoz, con el camión repartiendo fruta.
Era modelo de alta costura, tenía encanto y unas piernas de locura, los ojos como el mar, los labios de coral, y una expresión entre deseo y travesura. Yo la quería, la idolatraba, tenía un póster suyo al lado de mi cama, soñaba con tener su cuerpo de y descubrir con ella el mundo del placer. Cuántas veces ella me insinuó, ámame, ámame. Cuántas veces tuve yo su amor, de papel salto de pronto a los diarios, como el romance de un obeso millonario.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, así es como se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te mando un abrazo bien fuerte y las gracias por escucharnos. Quiero mandar un saludo bien fuerte al hijo de Juan Diego Pérez, que va a competir con la esgrima mañana, y le deseo lo mejor, así que mucha suerte. Fíjate, la próxima hora vamos a hablar y vamos a montar en este estudio ni más ni menos que la parranda.
Que empiece la parranda.
Fue el Fandango nos va a acompañar en este estudio justo el día en el que sale además su nuevo trabajo discográfico. Tenemos que actualizar la información y me voy a poner a ver quién nos ha seguido. Vamos a ver quién se viene con nosotros a nuestro facebook.com/poniendolascalles para mandarle un abrazo y un saludo y la bienvenida al primer despertador de la radio. Gracias por estar aquí. Estás en COPE, estás en casa.
Amén.